Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Todos somos terapeutas y el amor y la misericordia de nuestra naturaleza nos hace capaces de ayudar a cualquiera que realmente desee estar sano. Edward Bach. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Edward Bach era un médico galés, estuvo en el siglo pasado y descubrió la terapia floral. Si bien es cierto, hace muchos siglos la terapia floral se utiliza en el mundo entero, en el sentido, no la terapia que desarrolló Bach, sino el uso de las flores como las plantas en medicina, él le dio un toque particular, el ayudar a los estados emocionales y todo eso vamos a hablar esta noche. Con María Esther Céspedes, ella es terapeuta floral clínica con más de 20 años de experiencia, es conferencista en terapéuticas alternativas y complementarias, directora académica de una escuela que se llama Santa Beatriz para la formación de terapeutas clínicos. Ella va a venir a Colombia el próximo 13 de julio y vamos a hablar con ella sobre el tema. María Esther Céspedes, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor Rojas. Encantada de estar haciendo esta conexión con Colombia. Me emociona mucho. Chile y Colombia, juntos.
Qué maravilla. Bueno, hablemos de qué es la terapia floral. Contemos un poquito más la historia que yo empecé del doctor Edward Bach.
Muy bien, encantada. Bueno, para mí la terapia floral es un arte. Es un arte y es un recibir. ¿Qué recibimos en la terapia floral? Recibimos vida, recibimos amor. ¿De parte de quién? De parte de las flores, del mundo vegetal. Así como el mundo vegetal nos ama de tantas maneras, nos da tantos dones, ya sea en los frutos, en la sombra de los árboles, en los nutrientes que vienen en los vegetales, así también nos entrega la sanación, la posibilidad de sanar a través de las flores. Bien. Eso para mí es la terapia floral.
O sea que es un arte y un regalo de amor y un regalo
exacto
también de vida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, en qué se basa la terapia floral?
Para mí la terapia floral se basa en el comportamiento de la energía. Es solamente energía. Por lo tanto, es inocua. No hay principios activos de las plantas ni de las flores en una botellita de terapia floral, sino que solamente energía. Esta energía la ha tomado la flor del fotón del sol. Es el sol el que la excita, por decirlo así, a la flor y la hace también desprender su energía particular. Como le hemos dicho, siempre su modo de ser flor, porque cada flor tiene una frecuencia vibratoria específica y esa frecuencia específica al unirse, al resonar con la energía electromagnética del sol, del fotón, entonces hace que la vibración suba aún mucho más y sea sanadora para el ser humano.
Bien, entonces tenemos la energía solar, tenemos la activación que el sol hace en la flor, despide su propia energía la flor y esa energía, ¿cómo le llega a la persona? ¿Cómo hace esa persona para beneficiarse?
Bueno, ahí entra la magia del doctor Edward Bach, ¿cierto? Porque él intuyó en ese tiempo, ya van a ser casi 100 años en que hizo sus investigaciones, y él intuyó que el agua tenía que tener algo, una propiedad especial, y por lo tanto él utilizó el agua de manantial. Y efectivamente hoy día sabemos que el agua tiene memoria. Entonces él utilizó el agua para poder grabar en el agua, en la energía del agua, la energía de la flor más la energía del fotón.
Bien.
La energía específica de cada flor.
Sí.
Y entonces esa agua la recogió y la puso en frascos. Y esos frascos se les llamó la tintura madre. Ahí está toda la fuerza curativa de la flor en específico.
Bien, toda la fuerza curativa de la flor que dada a la persona a través del agua y entonces en este caso recibe el paciente y tiene los efectos. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas después de un corte comercial en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Esther Céspedes, terapeuta floral. Ella es, en este caso, conferencista en terapias alternativas. Ella es directora académica de la Escuela Santa Beatriz para la Formación de Terapeutas Clínicos. Viene a Colombia el próximo 13 de julio. Va a tener un taller aquí sobre sanar con las flores de Bach y de Eva. Y básicamente estamos aprendiendo la terapia floral, que dice que se recibe la energía del fotón, del sol, de la luz, que la flor particularmente se está mostrando, manifestando esa energía, la activa. Esa energía se puede llegar a colocar en el agua es capaz de recibirlas, tiene memoria y puede ser dada a las personas. Cuéntenos un poco más precisamente, ¿qué cualidades tienen estas flores y cómo se le dan a las personas?
Claro que sí. Bueno, estas flores tienen la cualidad de ser virtuosas, virtuosas en el sentido de que su energía es de tan alta vibración, y en esa energía de alta vibración también vibran las virtudes, vale decir, son sanadoras, pues son capaces de transmutar las emociones de baja frecuencia vibratoria en emociones de alta frecuencia vibratoria, sanas, no tóxicas como las anteriores, las de baja frecuencia vibratoria. Esa es la enorme, enorme propiedad sanadora que tienen las flores.
Son de altas. Digamos, ejemplos para las personas que no conocen la terapia floral, sería interesante saber específicamente. Usted habla de dos tipos de sistemas, el de Bach, que descubrió de los 37 flores y el agua de roca, más el sistema de Eva, que va a venir aquí a enseñar. Sí. Pero cuéntenos particularmente, por ejemplo, en qué casos, en qué procesos, en qué modelos de condiciones de salud, de malestar se pueden utilizar.
Para mí, doctor, se pueden utilizar en todas las afecciones, en todas, porque somos una unidad, como organismo somos una unidad. Por lo tanto, tenemos un plano espiritual, una dimensión espiritual, podemos tratar afecciones de índole espiritual, por ejemplo, las que nos acaecen a las personas de mayor edad, también afecciones de índole mental, emocional y, por supuesto, todas las que se van a manifestar en el plano físico y que se han originado en estos planos que ya mencioné. Voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene mucha rabia. Hoy en día, en el mundo, la rabia campea, ¿cierto? Entonces, necesitamos sacar a esa persona de esa vibración de la rabia, que es una vibración baja, restringida, se dice, de conciencia restringida. Y vamos a darle, entonces, Holly, que es una de las 38 flores de Bach. Y vamos a ayudarle entonces con la vibración de Holly a transmutar esa rabia en amor, en calma, en paz, en serenidad, en bienestar. La persona que está en bienestar no siente rabia. Se puede enojar, a lo mejor transitoriamente, pero no se va a quedar pegada en esa rabia. Así que ese sería un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo con las flores de Eva. Un duelo. Una persona que ha perdido a un ser querido y está haciendo un duelo que no puede superar. Entonces vamos a darle espino blanco. Espino blanco con otras, por supuesto, con otras frecuencias vibratorias de flores también. Pero el espino blanco ahí va a ser vital, primordial. ¿Por qué? Porque el espino blanco ayuda al desapego, ayuda a dejar ir, ayuda a hacer el proceso de duelo e ir sanando en el tiempo que esa persona tiene que hacer su proceso. Por supuesto, no se puede generalizar. Ahí tenemos dos ejemplos de emociones que nos restringen la conciencia y emociones que nos elevan a un plano mucho más virtuoso.
Bueno, ¿y cuál es el concepto que tiene un terapeuta floral como usted? Usted es una educadora en este modo de manifestar la calidad de vida o las cualidades de las flores. ¿Cuál es el concepto que un terapeuta floral tiene sobre la salud? ¿No es el mismo concepto generalmente que se tiene en la medicina convencional, donde es como un enemigo a destruir la enfermedad y, bueno, todo un sistema de destruir el proceso que está manifestando?
Así es, pues, doctor, en absoluto. Es muy distinta la mirada y la perspectiva del terapeuta floral. ¿Por qué? Porque en la medicina convencional se intenta traer al enfermo, o más bien dicho, llevar al enfermo al estado de salud en que estaba. En cambio, en la terapia floral no, se mira hacia adelante, se intenta sacar al enfermo de ese estado en que estaba de afección de su salud para llevarlo a un estado distinto, a un estado, digamos, futuro, a un estado de bienestar. Ese es el concepto de salud-enfermedad que tiene el terapeuta floral. No mirar a la enfermedad como un enemigo a derrotar, como lo dijo también Bach, sino que como un beneficio a comprender para qué se enfermó. Muchas veces las personas en la consulta me preguntan, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé de esto? Y yo le digo, mientras te preguntes, ¿por qué? Nunca vas a hallar la respuesta. Cuando te empiezas a preguntar, ¿para qué? Uf, ahí las respuestas aparecen como del sombrero del mago.
O
Porque
sea,
lo dijo bajo.
sí,
Sí,
es
dígame,
un
doctor.
para qué y un hacia dónde que tiene una condición bien poderosa, ¿no? Es, yo puedo hacerme responsable de mi bienestar. Bach quería que cualquier persona aprendiera esto. Su legado, aunque sea, era médico y educó en escuelas en esa época en Inglaterra, homeopatía y otras. Él quería que cualquier persona, cuéntenos un poquito de esa versión, que no fuera solamente un médico, un profesional de la salud, sino que una persona en su casa, una mamá, un muchacho, alguien hasta en un proceso educativo, como puede ser un maestro en una escuela, pudiera usarlas.
Así es, doctor. Ahora tenemos que pensar que han pasado casi 100 años, ¿no? Desde que Bach formulara su propuesta y el mundo cambió. Pienso lo siguiente, pienso que hay tres maneras y en esto que voy a decir me afirmo de lo ya dicho por el terapeuta español Luis Jiménez. Él dijo que había tres maneras de aplicar la terapia floral, de utilizar las flores sanadoras. Una es el modo de emergencia, en que echamos mano del rescue remedy, ¿cierto? Esas cinco flores que dejó señaladas el doctor Bach para los momentos álgidos de emergencia. Después está la forma sanitaria, que es ir al momento, a lo que está pasando en ese momento. Ahora necesito esto, necesito salir, como por ejemplo lo que dije, mucha rabia por algo que le sucedió o que está viviendo un duelo. Lo dijo Bach, el primer imperativo del terapeuta floral es aliviar el dolor. Entonces tenemos que ir ahí. Y ahí cualquier persona puede utilizar las flores sanadoras para ese efecto. En cambio, hay una tercera manera que es ayudar a la persona a evolucionar, ayudarla a transformarse, en buenas cuentas ayudarla a ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y ahí también las flores tienen un tremendo, tremendo rol que cumplir. Entonces, podemos tener las flores en la casa para un uso así como el que mencionaba usted, por supuesto que sí. Ahí entramos en la forma sanitaria, ¿cierto? En que vamos a utilizar las flores para la circunstancia o el acontecimiento que está complicando a la persona.
Bien, entonces en los
Eso.
ejes biológicos, en sentido de lo que las emociones llevan, todo el proceso de desarrollo personal, pero sobre todo aquí en el arte de evolucionar, como usted dice, lo que las flores nos apoyan, nos dan amor
Así es.
y nos dan arte para transformarnos, y eso es algo que nos puede ayudar conscientemente. ¿Cómo, digamos, ha crecido la terapia floral en usted? ¿Usted ha desarrollado más sistemas? ¿Ha complementado la terapia? Porque muchos terapeutas florales también terminan, pues las flores hay en todo lado. En Chile hay millones de flores como en cualquier lugar del mundo, me imagino.
Así es, así es. Y aquí podemos hablar del sistema Deva que me mencionaba usted hace un rato, ¿no? El sistema Deva es de las flores silvestres que se preparan en los Alpes franceses, ¿no? Y ahí están las flores que nosotros acá en Chile y me imagino que en Colombia también se conocen tan bien. Voy a mencionar, por ejemplo, la manzanilla, la lavanda, la pasiflora, la ruda, la ortiga, en fin, esas son las flores silvestres y ellas son perfectas para ese momento de sanar a una persona o ayudarla a sanar, digamos, sanitariamente. Son perfectas para eso. En cambio, las flores de Bach, ya que me preguntaba usted cómo funciono yo, son mucho más existenciales. Tanto así que yo postulo que ellas dan respuesta a las preguntas cruciales que nos hacemos los seres humanos desde hace tanto, tanto, tanto tiempo. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el motivo o cuál es el fin de mi existencia? Ellas dan, las flores de Bach dan respuesta a esas preguntas cruciales. Entonces, si me pregunta, doctor, ¿cómo enfoco yo mi labor de terapeuta floral? Yo diría que como que me subo a una máquina del tiempo, porque en esa máquina viajo hacia el fondo de los tiempos, hacia todos esos conocimientos que el doctor Bach fue a reunir como verdaderos tesoros para poder formular su propuesta, la propuesta que le da sustento a su sistema de 38 flores sanadoras. He ido al pasado, por ejemplo, ¿qué? La Kabbalah, la astrología, el conocimiento que nos legó Paracelso sobre las plantas, Steiner, en fin, muchos. Pero luego me vuelvo a subir a mi máquina del tiempo y ahora me voy al futuro. Me voy al futuro para ver cómo las flores sanadoras pueden ayudar a mi consultante, a mi paciente, a dar respuesta a esas preguntas cruciales y acuciantes a las que me refería.
Preguntas existenciales, como nos lo decía Marister. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Marister Céspedes, terapeuta floral. Ella está para venir en Colombia, va a estar haciendo unos cursos sobre la terapia floral de Edward Bach y también la terapia del método de Eva. Ahora vamos a hablar un poquitico de este método. Ella nos está hablando de que es una energía de los fotones de las flores, del sol, por supuesto, que reflejan las flores, y que lo que nos puede hacer a nosotros es ayudar a evolucionar, que podemos usarlo, por supuesto, terapéuticamente para procesos emocionales, o la persona los puede usar en su casa, y que el terapeuta floral entiende los procesos de salud no desde el por qué me ocurrió, causa-efecto, sino para qué me ocurrió, prospección, hacia dónde me muevo. Evolucionar con la conciencia que somos los seres humanos y a lo que venimos, preguntas existenciales que nos pueden llevar a descubrir un propósito mucho más profundo. Vayamos entonces a avanzar un poquito en esto. Usted habló de Edward Bach, es conocido, lo ha nombrado, un médico galés y toda esta historia que tiene casi 100 años. Pero ¿qué es esto de la terapia Deva? Que Deva en la terminología de la India significa lo que brilla, lo que sería el símbolo hoy en día aquí occidental de, por ejemplo, los ángeles y demás seres de luz.
Me gusta la palabra luz. La palabra luz me habla en esto. Deva, luz, luz. Los ángeles reflejan la luz. Los Deva también reflejan la luz. Y las flores Deva también reflejan la luz. Ellas son pura, pura luz. Son tan humildes, doctor. Tan hermosamente humildes. Pensemos en una matita de manzanilla, en una mata de menta. Se conocen en Colombia, ¿no? La manzanilla, la menta, la ruda, ¿sí? Entonces, pensemos en ellas, en esa tremenda humildad. Y los seres humildes reflejan luz, porque no tienen las capas tremendas del ego que nos envuelven y nos limitan, sino que pasa la luz rauda y diáfana hacia el exterior. Esas son las flores de Eva. Imagínense, las preparan allá en los Alpes. El sol está en todo su esplendor allá. Así que son verdaderamente esencias florales, energías florales, sanadoras y preciosas.
Sanadoras y preciosas, de origen alpino, en este caso traídas a otro continente, pero que las flores son universales, universales no mundiales, en el sentido de que las flores de Bach le siguen sirviendo a los seres humanos. Usted nos hablaba, por ejemplo, del Holy y el Saxifolium, acebo en castellano, que sirve para la rabia, y el Catago Saxiacanta, que no es de, que es de Deva, que es en este caso el espino blanco, que tiene actividad sobre
Así es.
los duelos, las pérdidas. También incluso se usa en fitoterapia para los temas cardíacos. Hablemos de otras flores de ambos sistemas para que las personas conozcan un poquito más de lo que pueden aprender de usted cuando venga a Colombia o de la formación en general si se van a hacer en terapia floral.
Con todo gusto, pues, doctor. Claro que sí. Voy a pensar en el cerezo, por ejemplo. El cerezo que es Deva. la flor del cerezo. ¿En qué nos ayuda o en qué puede ayudar a nuestros consultantes? Hoy en día hay personas, hay seres humanos que, digo yo, se mueven en el ombliguismo, solamente se miran en su ombligo y no miran hacia afuera, no miran hacia los otros, han perdido la empatía y trabajan una altivez, un orgullo, un sentirse tremendamente superiores. Bueno, ahí trabaja el cerezo. Acá en Chile tenemos una expresión que se llama bajar el moño. El cerezo le baja el moño al altivo, al orgulloso, al que se cree superior. Vamos a ver
Sí.
otra flor. Por ejemplo, tenemos una maravillosa que en Europa se conoce como la flor mágica, que es la flor del tilo, ¿cierto? En Colombia también.
Sí, también se
El
conoce el tiro,
tilo, ¿sí?
claro. Claro que sí.
Bueno, el tilo es una flor que, según dicen los preparadores, Philippe Derouard, que es el preparador allá en los Alpes, dice que abriga el corazón. Y un corazón abrigado, un corazón calentito, por supuesto que no puede albergar emociones tóxicas ni negativas, ¿cierto? Alberga buenas emociones, alberga buenos sentimientos. Así que eso hace el tilo, trabaja en los vínculos, mejora los vínculos. Por ejemplo, en una familia donde los vínculos se han deteriorado, darle estilo a todos los integrantes de la familia obran maravillas. En un curso, en un aula, en una escuelita donde los niños pasan peleando, tilo. ¿Otra más?
Sí, cuéntenos. Tenemos entonces ya el tilo. También habló del cerezo, que es diferente a la Prunus cerasifera o el cherry plum de Edward Bach, que era para perder el control, ¿no?
Así es,
Pues
así
para
es.
cuando personas que
Me
perdían el
voy a
control,
referir.
¿sí?
Me voy a referir a una más, que es la flor del naranjo. ¿Quién no tiene un naranjo en su casa que le dé naranjas y que también le perfume el jardín con la flor del azahar? Todo el mundo. La flor del naranjo la utilizamos los terapeutas florales como un catalizador. Vale decir, el naranjo va a ir a hacer todo aquello que las otras flores que hemos puesto en nuestra fórmula están como un poquito reacias o un poquito tímidas para actuar. Entonces, la flor del naranjo va ahí y pone toda su fuerza. Es una flor también extraordinaria.
La flor del naranjo nos permite, bueno, conectarnos con esa fuerza. ¿Y qué va a ocurrir aquí cuando venga a Colombia? María Esther, usted va a venir aquí, va a estar el 13 de julio, va a dictar unos talleres y dice sanar con las flores de Bach. Y de Bach, cuéntenos un poco.
Bueno, debo decirle, mi querido doctor Rojas, que este ir a Colombia va a ser también en mi máquina del tiempo, porque voy a ir a través de Zoom.
Ah, es
No voy a
virtual.
ir,
Bueno, no, está bien.
claro.
Eso está bien porque
No.
hoy en día usted está en Chile, yo estoy en Colombia, en los estudios de Caracol, esta noche y estamos hablando y pues estamos al lado. Sí, yo creo que hoy en día la tecnología nos permite comunicarnos de tal manera en que la distancia se acorta.
Tal cual, así es. Ya no es necesario a veces movilizarse e ir, aunque me encantaría, me habría encantado ir, pero en este momento para mí no es posible. Por lo tanto, voy a estar detrás de la
Perfecto.
pantalla, pero muy conectada con todas aquellas personas que vayan a escucharme y que estén o estén en sus casas también a través de Zoom para escuchar las bondades, las maravillas de las esencias florales.
Sí, eso me gusta. Que bueno, viene máquina de Zoom, pero no me ha contado qué va a hacer. Así sea, así no sea en cuerpo presente, sino en cuerpo distante, pero presente en tiempo.
Así es, así es. ¿Qué voy a hacer? Voy a contarles de las maravillas de las flores sanadoras. Les voy a contar de las maravillas que logró Bach con sus investigaciones. Les voy a contar qué podemos hacer con eso que hemos llamado con Sonia, que es mi anfitriona allá en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con esa especie de botiquín que podemos tener todos en nuestra casa? Y les voy a dar algunos ancianos o que tienen trabajos que son sumamente estresantes. Así que eso pretendo hacer, doctor Rojas.
Y un botiquín, digamos, no sé si decir de primeros auxilios, pero de acompañamiento familiar, ¿de cuántas flores funciona?
Muy interesante su pregunta. Podríamos decir que si tenemos en ese botiquín 12 esencias, tanto de Bach como de Eva, podríamos empezar a estar bien y después ir aumentando a lo mejor, pero partir con 12. Y
Y
esas 12 entonces se las voy a señalar
sí.
allá en el Zoom.
Sí, hablemos, digamos, de dos básicas que usted quiera, como decir, de las 12, decía, no, bueno, usted nombró ya el holly, nombró el cerezo, nombró el tilo, nombró también
La
la
ruda.
ruda, sí, y también habló del espino blanco, pero ¿cuáles
Sí.
serían como unas de esas prioritarias también que no haya nombrado?
¿En Deva, doctor, o en Bach
No,
también?
usted es la que sabe lo que usted considere.
Ya, muy bien, gracias. Bueno, partamos por Bach, por el maestro, por el alfabeto, como digo yo. Nosotros escribimos con el alfabeto, escribimos con las flores sanadoras del doctor Bach. Rescue, por supuesto.
¿El remedio de
Rescue,
urgencia?
tendríamos que tener una botellita de Rescue. Rescue tiene cinco flores que el mismo Bach estableció. Ahí ya tenemos cinco, pero tenemos un solo frasquito que sería el Rescue. Después vamos a tener también Estrella de Belén, por supuesto. Vamos a
Ese
tener
es para
el
los
Roble.
traumas, los duelos también.
También espero, claro, pero acá sí, por supuesto. También para los duelos Estrella de Belén. Vamos a tener también en estos tiempos tan, tan necesario la genciana, ¿no? Para atrevernos, para sentirnos capaces de salir adelante. Vamos a tener el escleranto. ¿Cuántas llevamos de Bach?
Pues
Llevamos
el esclerantus, el manzano también, el holly que lo nombró antes, la estrella de Belén que acaba de nombrar.
Sí, el
Y el
manzano, qué bueno que
rescate.
lo mencionó, doctor, porque el manzano es un depurador, es un limpiador, un desintoxicante. Lo necesitamos mucho en estos tiempos en que el cortisol nos baña por dentro, la noradrenalina nos baña por dentro y por fuera también la polución. Así que tenemos que tener también el manzano. El brote del castaño. Porque en el apuro y el estrés que vivimos día a día, se nos olvidan las cosas, no asimilamos adecuadamente mu muchas experiencias y tendemos a cometer los mismos errores que ya hemos cometido y después nos arrepentimos. Ahí está el brote del castaño,
Bueno,
el
ya
castaño
creo.
dulce.
Perfecto. Yo creo que sí, el castaño dulce, el white chestnut, que eso es el sweet chestnut, el castaño dulce sweet chestnut, no el white chestnut. Bueno, ya creo que nos dejó un barrido completo. Ya va a estar aquí en Colombia a través del Zoom. Y ahí las personas interesadas nos dejaron un teléfono 315-671-6057, 315-671-6057. ¿Tiene algún tipo de página o de Instagram o algo, María Esther, que quiera compartir con la audiencia?
Sí. El Instagram es con mi nombre, María Esther Céspedes. Después tengo Facebook también,
Sí.
podría ser con mi nombre o también como Ser Interior, que es el grupo al que yo pertenezco, con mi partner, con Sofía Guerrero. Y la página
Sí.
se las voy a mandar, doctor Rojas, porque nunca me la he podido aprender, es un poquito complicada, la triple W. Así que prefiero mandársela por un WhatsApp para que ustedes la puedan difundir.
Bueno,
¿Le parece?
sí, si nos llega antes de terminar, sí, si no, quedamos con Ser Interior en Instagram o en Facebook, pues en este caso con su compañera, o arroba María Esther Céspedes en Facebook o en Instagram, y un teléfono aquí en Bogotá para los interesados en el taller, 315-671-6057, 315-671-6057. María Esther, muchísimas gracias.
No, a ustedes, a usted, doctor. Gracias por sus preguntas tan precisas y concisas.
Bueno, seguimos aquí en
Encantada.
Sanamente. Descanse. Muchas gracias.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, continuamos en Sanamente de Caracol Radio. Gracias por seguir aquí conectados para empezar a abordar sobre un tema diferente, y es sobre cómo mantener y la importancia además del control después de la vasectomía, de practicar la vasectomía. Nos acompaña esta noche el doctor Alejandro Fernández, él es urólogo y sexólogo de COMEVA Medicina Prepagada y miembro de la Sociedad Colombiana de Urología. Doctor Alejandro, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, María Paula, ¿cómo te ha ido?
Bien, sí señor, gracias por preguntar. Y para iniciar con este tema de conversación, hablemos por favor primero sobre la vasectomía. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos educar sobre ello?
Entonces, el concepto importante es que los métodos de planificación en el mundo han funcionado muy bien. Han funcionado tan bien que ya estamos en unos puntos de equilibrio en muchos países entre los que nacen y los que mueren. Uno de los métodos de anticoncepción que ha tenido un crecimiento en el número de personas que lo practican es la vasectomía. Desde el punto de vista masculino, en este momento solo hay dos métodos de planificación, que es el uso de preservativo o condón y la anticoncepción quirúrgica, que es la denominada vasectomía. No existen métodos hormonales, no existe ninguna otra forma de que un hombre aporte a la planificación familiar. Solamente el uso del condón o preservativo y la vasectomía, que es la anticoncepción quirúrgica.
¿Esa intervención quirúrgica por medio de la vasectomía se puede revertir, doctor? Es que hay miles de mitos en cuanto a este método de concepción, de anticoncepción para los hombres. ¿Realmente se puede revertir?
Sí, entonces mira, sí se puede revertir. Pero lo importante es que hay muchos mitos. Entonces, lo importante en estas conversaciones hacia el público es que se borren los mitos. Uno, la vasectomía no afecta el comportamiento sexual del hombre, porque lo único que uno hace durante el acto quirúrgico es ligar el tubo por donde van los espermatozoides. Ahí no dan hormonas, entonces no hay cambios en el comportamiento sexual masculino. Dos, el volumen que aportan los espermatozoides al volumen total del eyaculado es algo menos del 0,1%, es decir, el hombre sigue eyaculando el 99,9% de lo que usualmente eyacula, porque el volumen grande de la eyaculación se produce en las vesículas seminales, que están en un sitio totalmente diferente detrás de la próstata. Entonces, no se afecta el volumen eyaculatorio, eso hace que no cambie la sensación del orgasmo. Entonces, no hay afectación de la comportamiento sexual y no se afecta de ningún punto de vista el orgasmo durante el acto sexual. Una cosa importante es que la vasectomía no tiene efecto inmediato, que tú lo preguntaste en un principio. La vasectomía es un procedimiento que uno hace la ligadura de los conductos a nivel escrotal, o sea, al lado y lado de los testículos. Al hacer eso en este punto, de ahí hacia arriba, los tubos o deferentes están llenos de espermatozoides, porque la tubería siempre está llena. Entonces, toca tener un mínimo de unas 20, 25 relaciones sexuales y esperar por lo menos unos 3 meses hasta que se logre que ya esos espermatozoides salgan. Y hay que medirlo. O sea, el cuidado más importante del hombre vasectomizado es que confirme que su cirugía fue efectiva. Y eso se hace con un examen que se llama espermograma o conteo de espermatozoides, que va, el médico se lo ordena para que se lo haga 3 o 4 meses después de su cirugía y que haya tenido por lo menos 20 o 25 relaciones sexuales.
Si no se realiza incluso ese control, doctor, para dejar claro, ¿existe la posibilidad de que cuando se practique relaciones sexuales la persona pueda llegar a quedar en embarazo? Así es que también se ha dado diferentes casos en donde, bueno, el hombre se practica la vasectomía, pero aún así, al no realizarse el control, al no esperar determinado tiempo y después de determinadas relaciones sexuales, pues hay la posibilidad de quedar en embarazo.
Tú lo has dicho. Entonces, es un procedimiento quirúrgico hecho por un ser humano que es un urólogo, hecho en otro ser humano que es el paciente. Entonces, como cualquier acto quirúrgico tiene riesgos de que haya inflamación, de que sangre, que haga un hematoma, que toque reoperar. Y uno de los riesgos es que la técnica quirúrgica falle. Eso está medido y eso está a nivel mundial. Eso no es porque se operó en tal ciudad, en tal municipio, ¿no? En todo el mundo está medido y la tasa de falla de la vasectomía es 1 de cada 500 pacientes operados. Entonces, primero puede haber falla de la técnica porque el paciente nunca va a quedar estéril, nunca que se hizo la esterilización quirúrgica. Entonces, el paciente, si se le hubiera medido, los espermatozoides a los 3 meses, se repite a los 6 meses y sigue teniendo espermatozoides, pues sencillamente se reopera, no tiene ningún problema, se reopera el paciente. Y lo otro que tú estás diciendo, hay un tiempo mínimo, entonces si durante ese tiempo mínimo el paciente no ha tomado las medidas con otro método de planificación, sencillamente está en el mismo riesgo de tener un embarazo que si no tuviera ningún método anticonceptivo. Entonces, siempre hay que hacerse el espermograma al final para poder confirmar el resultado.
Doctor, mientras espera al igual ese tiempo de 20 a 25 relaciones sexuales después de practicarse la vasectomía y después de los 3 meses de haberse realizado esta intervención quirúrgica, también entonces se recomienda que mientras tanto el hombre puede tener relaciones sexuales pero usar el otro método anticonceptivo, que es el condón entonces.
Exactamente, sigue teniendo su actividad sexual usando un método anticonceptivo. Entonces normalmente uno le dice a los pacientes, yo siempre les pregunto en la consulta, ¿usted con qué está planificando en este momento? Doctor, estoy usando condón. Es juicioso con el condón. Y les repito, entiéndalo, tiene que esperar los 3 meses, tiene que tener mínimo 20 relaciones y tiene que esperar hasta que tenga resultado. Es decir, yo les pongo, es un ejemplo muy fácil. Pues yo le estoy haciendo una cirugía, esta cirugía termina cuando yo le dé el diploma. El diploma es el resultado del examen donde dice que no tiene espermatozoides. O sea, usted tiene que esperar a diplomarse para poder considerarse estéril. Mientras tanto, siga planificando común y corriente como lo venía haciendo en todo este tiempo.
¿Cuántos días de incapacidad se suelen dar a medida de que se realiza esta vasectomía?
Realmente son 3, 4 días. Pero tú sabes que hombres somos, y flojos peor aún. Entonces, un hombre en promedio, yo hago un número importante de vasectomías y he hecho un número importante de vasectomías en mi vida. Entonces, yo pienso, y así se los digo a los pacientes, el 95% de los señores, después de una cirugía, a los 3, 4 días ya pueden salir a la calle, pueden hacer sus cosas normalmente, con un pequeño dolor en las ingles y en la región de los testículos, el 95%. Y hay un 5%, que es lo que yo le digo a las señoras, son los que siempre se van a demorar más. O sea, siempre hay una población que se va a demorar más, que es el que se le inflamó más, que le dolió más, que lo llama uno a los 15 días, Alejandro, imagínese que todavía me está doliendo, y uno lo examina, ya no está inflamado, no tiene nada especial, pero el paciente dice que le duele, porque todos somos diferentes. Entonces, hay personas con un umbral del dolor muy alto y hay personas con un umbral del dolor muy bajo. Entonces, pues sencillamente, en eso estriba la felicidad del planeta, en que todos somos diferentes.
¿Y en qué se basa esos días de incapacidad? ¿Cuáles son las prevenciones o las recomendaciones que se le tiene que brindar a los hombres para que se abstengan de realizar algunas cosas?
Yo les digo, vea, yo les digo simplemente así, no es de cama, no es de calle. Usted se va para su casa, se queda en su casa, usa dos pantaloncillos ajustados, les recomiendo que se aplique hielo cada 2 o 3 horas entre los dos pantaloncillos, como ahora se consiguen tan fácil estas bolsitas de gel que uno mete en el congelador. Entonces una bolsita de esas de gel congelado cada 2 o 3 horas por 20 minutos entre los dos pantaloncillos, tomando antiinflamatorios y analgésicos. Yo les digo, si usted trabaja en casa, puede seguir trabajando en casa. Si a usted le gusta jugar Xbox, pues se pone a jugar Xbox, se pone a ver televisión, se puede poner a caminar, o sea, está dentro de su casa haciendo cosas. Le recomiendo es que no salga a la calle, porque es que cuando uno es permisivo y le dice a la persona que salga a la calle, sobre todo a un hombre, él ya sale, entonces se le olvida, entonces comienza, vaya, se va para el otro lado, no, yo tengo que hacer tal vuelta, entonces comienzan a hacer vueltas, y en esas vueltas es donde de repente pueden recibir un golpe en forma, una imprudencia de alguien que lo golpea, y entonces le va a doler más. Entonces, el encierro es más para que esté en la casa y previniendo accidentes, de que no vaya a tener ningún golpe en la región genital.
Perfecto, doctor. También hablando sobre ese juicio de los hombres, ¿cada cuánto realmente los hombres, cuál es la prevalencia de que ellos se realicen ese control de la vasectomía? ¿Realmente son juiciosos en ese sentido?
No, a pesar de que uno habla en la consulta, de que uno les habla en la cirugía, de que uno les habla en el primer control posoperatorio, al final solamente van entre el 40 y el 60% de los pacientes acuden al control final de los 3 meses. Fíjate, o sea, con todo lo que uno moleste, uno los puede llamar a los 3 meses. Oiga, Juan Carlos, usted lo operó hace 3 meses, échense una pasadita, lo va a mandar aquí el examen para que se haga su espermograma, cualquier cosa así. No, pueden pasar otros 2 meses. No, es que no he tenido tiempo, Alejandro, estoy como muy ocupado. O sea, el 40% es la cifra usual, puede subir al 60% en ciertos grupos poblacionales cuando son bien más perseguidos, en círculos más cerrados donde existe la posibilidad de que de que haya presión, pero realmente uno tiene que dirigir la presión es hacia las mujeres. Si uno tiene la oportunidad de que en algún momento de la consulta o el control o en el acto quirúrgico esté la mujer, pues si uno le dice a la mujer, vea, el señor tiene que hacerse su espermograma a los 3 meses, la mujer sí presiona y el hombre termina haciéndose el examen en el momento indicado.
Entonces solemos ser más cuidadosas, más juiciosas y las mujeres los podemos apoyar en ese sentido.
Tal cual, así es como ha sido y así seguirá siendo siempre. Digan lo que digan, eso hay una dependencia 100%.
Bueno, doctor, si le parece bien, para hacer ese llamado de atención a los hombres y también para educar un poco más sobre todo lo que requiere la vasectomía y después también que incluso el control, ¿podemos hacer el paso a paso para las personas o los hombres interesados?
Sí, claro. Entonces, el primer paso es conversarlo con su pareja y tomar la decisión. La gente toma la decisión de cuántos hijos va a tener, o 0, o 1, 2, 3, o los que quiera. Entonces es, 1, conversarlo con la pareja. 2, puede ser un hombre solo que decide hacérsela. Yo no quiero tener hijos ni con esta ni con aquella, y yo no tengo pareja y no, o decidí que me la voy a hacer. Entonces, porque así como la mujer se puede hacer la ligadura sin preguntar, el hombre también se puede hacer la vasectomía sin preguntar. Entonces, primero es tomar la decisión. Luego, definir por dónde la va a hacer. Si la va a hacer por su servicio médico, puede ser por su plan obligatorio de salud que tiene cobertura del 100%, o por su servicio de medicina prepagada o complementario que tiene servicio del 100%. Entonces, el siguiente paso es consultar. Entonces, casi todos los programas de planificación están estimulados. Entonces, si la persona dice, yo quiero hacerme una vasectomía, en el plan obligatorio de salud lo van a invitar a que pase fácilmente hacia el sitio donde se las hacen. Si es por la medicina prepagada, puede acceder muy fácilmente a las consultas con los urólogos para poder hacerse la vasectomía. Entonces, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es tener la conversación con el médico para que le aclare las dudas de como estuve yo hablando y donde se desfiguren todos aquellos mitos que existen alrededor del procedimiento. Y la siguiente ya va a ser hacerse el procedimiento quirúrgico con la tranquilidad de que es un procedimiento seguro, rápido, en manos de un urólogo que casi todos los urólogos, prácticamente el 100% de los urólogos están entrenados en hacer el procedimiento con mucha facilidad, se lo va a hacer en menos de 10-15 minutos, va a salir operado y hacerse y luego tener los días de reposo en casa para poder evitar los procesos inflamatorios. Si uno se cuida y no se inflama, se evita el problemita de que si se inflamó le toca esperar a desinflamarse. Entonces, tener los cuidados en casa y luego ya reiniciar la actividad sexual planificando, como hemos dicho mil veces, y a los 3 meses hacerse el control de la cirugía con un conteo de espermatozoides o espermograma.
O incluso después de las 25 relaciones sexuales, ¿verdad?
Para o incluso probar. Las 25. Pues a mí siempre los pacientes me dicen, ay, es que a las 2 semanas ya llevo 25. Yo les digo, bueno, no es lo usual, pero si quiere hágaselo, pero siempre procuro que se esperen que sean los 2 requisitos, que sean los 3 meses y las 25 relaciones. Una pareja usual teniendo 2 o 3 relaciones a la semana va a tener las 25 relaciones sexuales en un periodo de entre 10 y 12 semanas.
Doctor, por favor, ¿podríamos aclarar, porque sabemos que luego de los 3 meses entonces se verifica con un espermograma, pero cómo funciona este aparato?
El espermograma es ir a un laboratorio, se toma una muestra por masturbación. Entonces, por masturbación se toma la muestra y la deposita en el frasco que le van a entregar en el sitio. En general, en la mayor parte de laboratorios, hacen que el paciente tome la muestra en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es más fácil de controlar que la muestra sí esté fresca, porque es que hay pacientes que llegan y toman la muestra y se demoran 2, 3, 4 horas en llegar al sitio. Entonces, puede haber ya cambios que hagan que de pronto el resultado no sea fidedigno. Entonces, lo ideal es que la muestra sea tomada en el laboratorio y esa muestra es revisada por los bacteriólogos que tengan experiencia en esto, que lo que van a hacer es un extendido de esa muestra y mirarla al microscopio y decir, no vemos, ellos revisan por lo menos unos 20 o 30 campos, se dice campos en el microscopio, y dicen, ¿vemos espermatozoides o no vemos? Entonces, si no ven, ya el reporte es, eso se llama azoospermia, no hay espermatozoides. Si todavía ven espermatozoides, entonces dicen, ¿están móviles o inmóviles? Si están móviles, le dicen, vea señor, el urólogo le va a decir, vea, en este examen salió usted con espermatozoides móviles, usted tiene que seguir planificando. Y vamos a repetir el examen al mes, 2 o 3 meses, dependiendo de su frecuencia. Y si salen espermatozoides inmóviles, le va a decir, vea, probablemente usted ya está casi, casi listo, pero prefiero repetir el examen en unas 2 o 3 semanas después de que haya tenido varias relaciones sexuales en estas 2 semanas. Entonces, si se requiere ir a dejar la muestra, si se requiere que la muestra sea, que el reporte sea evaluado por alguien que sepa interpretar los resultados para que la persona le quede claro el resultado final de su cirugía.
Bueno, doctor, usted ha sido muy claro. Gracias por sacarnos de las dudas que requiere todo el tema de la vasectomía. Y si hay personas interesadas en conocer más de este tema o incluso una consulta con usted, ¿lo pueden ubicar por alguna red social, algún número de teléfono?
Sí, me pueden ubicar. Yo soy urólogo en la ciudad de Bogotá y estoy ubicado atiendo todos los servicios de medicina prepagada y estoy ubicado en mi consultorio al lado de la Clínica de la Mujer. Ese es mi ubicación y pues... No sé si deba dar mi número de teléfono por acá, el número de teléfono de la secretaria, que es el 317-424-6633.
Doctor, muchas gracias y un feliz día, una feliz noche.
Bueno, que estés muy bien, Paula.
Hasta luego.
Gracias a Paula, Sebastián, a Ricardo Bedoya, quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.